La inflació a la zona euro ha confirmat el seu rècord. Arriba la mitjana europea, 9,6%. Són dades publicades aquest dimarts per l'Eurostat. Recordareu que en el cas espanyol la inflació del mes de juny de fet era del 10,2%, per tant una mica per sobre d'aquesta mitjana europea. Si ens fixem en el que va passar l'últim mes, el mes de juny, la contribució més gran de l'augment de preus a l'eurozona l'ha portat a terme l'energia, que havia crescut un 42%. Els preus de l'alimentació, l'alcohol i del tabac van créixer un 8,9% i el dels serveis un 3,4%. Aquesta és la mitjana europea. No deixa de ser un reflex també del que ens està passant aquí, segurament amb alguna particularitat i amb una mica més de gravetat amb aquesta inflació que tenim situada al 10%. En aquestes circumstàncies, fa temps, fa setmanes, que d'una banda els governs estan intentant prendre mesures, ho ha fet el govern espanyol, i que s'està parlant també i molt de la necessitat que hi hagi una actualització dels salaris que estan perdent cada dia poder adquisitiu. Aquesta és una negociació que de moment està encallada, que no ha aconseguit arribar a cap acord entre patronals i sindicats, que encara es dona una altra oportunitat de cara a aquest mes de setembre, però que segurament ho farà ja en un moment límit, perquè tothom diu que la situació des d'un punt de vista econòmic a partir d'aquesta pròxima tardor serà ja molt i molt complicada. De tot plegat en volem parlar aquest matí amb Unai Sordo, que és el secretari general de Comissions Obreres. Unai Sordo, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
No hay manera de llegar a un acuerdo con las patronales para este pacto de rentas, para esta revisión de los salarios al alza con el IPC. ¿Septiembre es la última oportunidad?
Bueno, de momento no ha sido posible ni llegar a un acuerdo salarial que descarriló esa negociación en el mes de marzo y no ha sido posible establecer las bases mínimas para un pacto de rentas porque se ha hablado mucho de él, pero la verdad es que creo que nadie se lo ha tomado en serio y además se están confundiendo las dos cosas, ¿no? Es decir, un acuerdo de rentas tiene que conllevar un pacto salarial, pero un pacto salarial por sí solo no es un acuerdo de rentas. Para que el acuerdo sea de rentas, tienen que entrar en juego más rentas y, por tanto, hace falta que el gobierno ponga medidas encima de la mesa. Nosotros, ante el bloqueo de la negociación de los salarios, lo que hemos hecho ha sido impulsar una estrategia de movilización a través de los convenios colectivos, que está dando buenos resultados allí donde en efecto se concretan esas movilizaciones, a veces incluso con procesos de huelga, y que evidentemente pretende, esta idea, este proceso, pretende evitar que los salarios vuelvan a ser los paganos de una crisis de precios que evidentemente no han provocado los trabajadores y las trabajadoras. Y en esas estamos, esperando que en efecto a lo largo de este verano o en el mes de septiembre se puedan retomar unas negociaciones que permitan distribuir la renta a través de los salarios de una forma menos conflictiva que hasta ahora.
España está abocada, sí o sí, quiera o no quiera, a tener que subir los salarios para que la economía aguante.
Yo estoy convencido que sí. Nosotros lo planteamos, la subida de los sueldos, lógicamente, como una función sindical y como parte de una salida justa de esta crisis de precios. Pero es que creo que, además de por justicia social, es una cuestión de eficacia económica, ¿no? A nadie se le escapa que si España volviera a sufrir una intensa devaluación salarial en los próximos años, una palanca clave del crecimiento económico, como es el consumo interno de las familias, se vería muy, muy deteriorada y esto situaría a nuestro país pues en unas peores perspectivas de crecimiento económico y, por tanto, de la actividad y del empleo.
¿Es realista plantear ahora un aumento de salarios por eso que esté de acorde con la inflación cuando la tenemos en el 10%?
Bueno, es que los sindicatos tenemos bastante más sentido de la responsabilidad que todo eso y no estamos planteando una subida de salarios del 10% aquí y ahora. Lo que estamos planteando es una subida de salarios inicial para este año 2022, que tiene que ser bastante superior a la que están proponiendo las organizaciones empresariales, y luego, a lo largo del año 22, 23 y 24, jugar con las cláusulas de revisión salarial, de manera que el diferencial que pudiera haber entre la subida que pactemos ahora y la inflación que tengamos al cierre de cada uno de estos años se vea compensada en la forma temporal que establezcamos ¿Con qué idea? De no provocar ninguna espiral inflacionista ahora. Yo creo que no hay ningún riesgo de que los salarios generen una espiral inflacionista, pero con este modelo nuestro creo que no ocurriría eso, pero combinar eso con la no pérdida de poder adquisitivo a lo largo de este ciclo, 22, 23 y 24, estos tres años, ¿no? Eso es lo que estamos planteando, porque sabemos que subidas salariales medias del 10% ahora mismo no son realistas.
¿Con qué escollo os encontráis en esta negociación cuando encalla en el mes de marzo? Y no sé si habéis intentado retomarla en algún sentido, por la necesidad, digamos, ¿no?, de todo el mundo, de que al final esta situación encuentre una salida. ¿Cuál entendéis ahora mismo que es el principal escollo por parte de la patronal?
Básicamente las referencias a las cláusulas de garantía salarial. Ellos no quieren incluir estas cláusulas que permitan recuperar el poder adquisitivo a lo largo de estos tres años a los que he hecho referencia, y pues esto a nosotros no nos da garantía en un momento en el que la inflación es tan, tan alta. Si no operan este tipo de cláusulas, pues claro, con subidas iniciales que podrían estar en el 3,5% o el 4%, por citar algo, cuando la inflación es del 10%, aunque al final del año seguramente sea inferior, pero que ahora mismo es el 10,2%, si no se habilitan estas cláusulas de garantía salarial al final de este año, del que viene y del siguiente, pues el riesgo de una intensa pérdida de poder adquisitivo es que es muy grande, ¿no? En algunos convenios colectivos, en bastantes, están entrando estas cláusulas, pero a nivel general, de la negociación general con COE, pues se han opuesto, y esto es lo que nos ha llevado a esta estrategia, digamos, de confrontación en los convenios colectivos, para que allí donde en efecto hay movilización y la gente se sindicaliza y pelea por su convenio, podamos evitar esa devaluación de los salarios.
Hacía usted referencia ahora al papel que pueda jugar en esta situación el gobierno español. Es un gobierno que en las últimas semanas, coincidiendo con el debate del Estado de la Nación, anunció nuevas medidas económicas para hacer frente a la situación económica actual. En esos días se habló otra vez de ese pacto de rentas. ¿Qué cree que debe hacer en la situación actual el gobierno español para desencallar el punto en el cual está esta negociación? Usted hablaba de medidas, ¿en qué sentido?
Sí, yo creo que el gobierno tiene muchas palancas para facilitar la aproximación de posiciones entre sindicatos y patronales en esto que venimos hablando ahora de los salarios, ¿no? Sí. Yo voy a poner pues tres ejemplos. Por ejemplo, si el gobierno se comprometiera con nosotros a una mejora de la recaudación a través del impuesto de sociedades, simplemente situando pues el tipo mínimo efectivo sobre los beneficios de las empresas del 15%, y con esa recaudación se comprometiera a proteger de una forma más intensa las rentas más débiles de nuestro país, pues nos facilita el acuerdo salarial. Un segundo ejemplo, pues por ejemplo un compromiso sobre la subida del salario mínimo interprofesional también nos facilita la negociación de los convenios, en la medida que tenemos la certeza que los sueldos más bajos van a verse elevados por la entrada en vigor de ese salario mínimo interprofesional en el 60% de la medida salarial. Y un tercer ejemplo, si el gobierno se comprometiera, por ejemplo, a derogar la reforma del desempleo del año 2013, mejorando las prestaciones de desempleo de las personas que a partir de septiembre pudieran perder su puesto de trabajo, pues facilita, al menos a los sindicatos, nos facilita la aproximación con COE en el acuerdo salarial. Pues son tres ejemplos de política de rentas que puede hacer un gobierno, ¿no? Es muy importante que se entienda esto, que cuando hablamos de pacto de rentas, son rentas en plural. No nos estamos refiriendo, nadie se debe pensar o se debe referir a un pacto estrictamente salarial, y mucho menos a un pacto de devaluación.
Cuando habéis hecho este planteamiento en los encuentros con el gobierno, ¿cuál ha sido la respuesta?
Pues sinceramente yo creo que en las primeras conversaciones sobre este tema yo tengo dudas de que el gobierno supiera exactamente a qué se refería cuando hablaba de un pacto de rentas, y en las últimas conversaciones sí creo que ha entendido de qué estamos hablando. Y bueno, yo algunas declaraciones y algunas conversaciones que he tenido, las declaraciones, la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí apuntan a que estarían por la labor de poner elementos de este tipo encima de la mesa. Si esto es así, yo creo que podemos abrir un escenario distinto, porque hasta ahora realmente no ha habido propuestas en serio sobre pacto de rentas encima de la mesa. Siempre se nos ha emplazado a llegar a un acuerdo salarial y nada más. Pero insisto, bueno, en alguna de las últimas conversaciones que he tenido con la ministra de Hacienda como con la ministra de Economía, me da la impresión de que sí hay un replanteamiento de la situación y a lo mejor puede abrirse una negociación de este tipo a lo que me estoy refiriendo, que creo que sería francamente beneficiosa para el país ante las incertidumbres que se abren en este otoño, no ya en España, sino en el conjunto.
Claro, entendéis que estamos en un momento de urgencia ya, justamente porque otoño está ahí. Ya sé que estamos en julio y ahora todo el mundo está pensando en agosto, digamos, ¿no? Pero septiembre, octubre es ya, estamos hablando de 7 u 8 semanas.
Así es, yo creo que estamos sobre todo ante un periodo de incertidumbre. Es evidente que esto que está ocurriendo pues tiene que ver con una guerra y con una situación geopolítica muy, muy compleja, pero se abre un escenario de incertidumbre a partir de otoño, que tiene que ver pues con cómo evolucionen los precios de la energía y del gas, ver cómo evoluciona la guerra, ver cómo evolucionan los precios. Y claro, si esto continúa así, pues va a haber una ralentización económica. No quiere decir que haya una recesión, porque nadie la está previendo para España ahora mismo, pero claro que se abre un escenario con muchas incertidumbres. Y ante las incertidumbres, si damos certezas a la sociedad y a la población y a la mayoría social, pues mucho mejor. Pero claro, la certeza tiene que ser que sus condiciones de vida no se van a deteriorar de una forma drástica y que se van a llegar a acuerdos para garantizar que se sale de esta de una forma equilibrada y equitativa. Si el mensaje es que aquí viene otra caída intensa de los salarios en los próximos años, pues vamos a hacer un desastre, ¿no?, de planteamiento. Yo creo que es posible dar certezas, pero para eso todo el mundo pues tiene que estar a la altura de las circunstancias.
Aparte de la cuestión de los salarios, ¿os preocupa lo que puede suceder con el paro en todo el país a partir del mes de septiembre? Estaremos en un momento en que terminará la temporada turística y se va a poner a prueba la fortaleza de esos contratos nuevos con la reforma laboral.
Puede haber un cierto cambio en la tendencia del empleo que hasta ahora pues está siendo muy, muy buena, ¿no? Uh-huh. Es decir, la evolución del empleo en los últimos meses es buena, la creación de empleo es sólida, la contratación por la que se está canalizando ese empleo es mucho más estable, con muchos más contratos indefinidos de lo que nunca ha sido en la historia de nuestro país, y esto es una muy, muy buena noticia. Pero es evidente que si continúa esta dinámica de ralentización de la economía, de corte de los suministros de gas a economías tan vulnerables como son la alemana, la checa u otras del este de Europa respecto al gas ruso, pues esto va a tener un efecto de ralentización económica general y seguramente de cambio de tendencia en el empleo, aparte del elemento estacional, porque es evidente que buena parte de los contratos que se hacen en España en verano, pues la actividad desaparece en otoño, lo que no quiere decir que desaparezca la contratación, en el sentido que a través de los contratos fijos discontinuos lo que hemos garantizado es que las personas que dejan de tener esa actividad pues tienen un acceso a prestaciones y tienen un orden de llamada para la temporada que viene que también les da más certezas, ¿no? Pero sí es verdad que puede haber un cambio de tendencia en cómo está evolucionando el empleo, que hasta ahora pues es la mejor variable económica de España.
Hablaba de la posibilidad de que el gobierno español ahora sí se avenga a poner algún tipo de negociación en relación a facilitar este pacto de rentas y las condiciones que planteaba. Lo que sí que hemos conocido son las medidas anticrisis que aprobó también ya el Congreso de los Diputados en este último debate. ¿Son unas medidas que os gustan, que entendéis que pueden ser realmente útiles? Estamos hablando, por ejemplo, de la gratuidad, ¿no?, de cercanías del transporte público en tren, por ejemplo, ¿no?, para moverse por todo el país para ir a trabajar.
Bueno, lo primero que hay que decir que son medidas unilaterales por parte del gobierno que no se han llevado al marco del diálogo social. En segundo lugar, que yo creo que en general son medidas bien orientadas, en el sentido que se han tomado medidas de carácter fiscal que habrá que concretar, porque esto hasta que no se vea cómo se reglamentan, el análisis es precipitado, pero medidas de carácter fiscal con las que financiar medidas de carácter social para reducir el impacto de la inflación en una parte importante de la población a través de lo que has comentado del transporte, o de un complemento en las becas, o de algún tipo de bono que se ha hecho para las familias más vulnerables. Sí, por tanto, la orientación general nos parece que está bien, y luego es como todo, ¿no? Es discutible la intensidad. Yo creo que las medidas podrían ser más ambiciosas. Yo creo que el bono que se ha puesto encima de la mesa tendría que llegar a más personas y de una manera más simple. Creo que en las medidas fiscales que se han tomado respecto al sector energético y al sector bancario tendrían que extenderse a otros sectores, y creo que las grandes empresas en España debieran pagar al menos un 15% de sus beneficios en el impuesto de sociedades y no el 5% como pagan ahora. Es decir, creo que la intensidad de las medidas es mejorable, y yo sí echamos en falta más ambición también en el control de precios, ¿no? Yo creo que una cosa es la reducción de impuestos como el IVA o los impuestos a la electricidad, y otra cosa es que si esto no va acompañado de un cierto control de precios, en mi opinión el riesgo de que las empresas absorban esas bajadas de impuestos pero no conlleve una reducción proporcional de los precios al consumo, pues es un riesgo muy alto.
Lo que pasa es que ahí ya estaríamos hablando de algún tipo de intervención directa de lo que es el mercado, ¿no?
Sí, bueno, pero es que en los tiempos en los que estamos yo creo que la intervención sobre el mercado se está demostrando como fundamental, ¿no? Es verdad que es un anatema hablar de esto, es casi, mentar la lincha, por decirlo de alguna manera, pero en cierto modo ya se está haciendo. Se hizo en la pandemia con el precio de las mascarillas, por ejemplo, y hubo quien pronosticó el desabastecimiento de las mascarillas y nada que ver con la realidad. Se está haciendo ahora, por ejemplo, con las bombonas de butano, y creo que si atendemos a los márgenes empresariales en algunos sectores es perfectamente posible.
¿Habría que hacerlo con los productos básicos, por ejemplo?
Sí, a eso me refiero. Yo creo que un control de precios en productos básicos hoy en día es perfectamente compatible con mantener márgenes de rentabilidad que ni de lejos cuestionen la viabilidad de las empresas, que es lo que se suele decir. Hombre, si se incrementan los costes fijos de las empresas y les topas los precios, les puedes condenar a la quiebra, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay márgenes enormes para poder limitar algunos precios sin deteriorar los márgenes de las empresas hasta el punto de poner en riesgo su viabilidad.
Sabe que cuando se hace este planteamiento hay mucha gente que le da, pero cuando se hace eso, señor Sordo, lo que corre riesgo de verdad es que muchas empresas puedan continuar, ¿no? Porque seguramente habrá muchas empresas de un tamaño más o menos grande que tengan realmente ese margen, pero quizá no todas, ¿no?
Sí, pero bueno, estamos hablando de algunos suministros, ¿no? En cierto modo, por ejemplo, en los precios energéticos ya se ha hecho con la limitación del precio de gas a la que ahora a la hora de entrar en el mix energético, y esto ha generado pues una reducción en los precios energéticos de España y de Portugal en las últimas semanas, y no ha pasado nada. La cuestión es que esto vaya contra los enormes beneficios y los enormes excedentes que tienen este tipo de empresas. Lógicamente estamos hablando de, en todo caso, de limitar pues precios de cuestiones muy 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 básicas, ¿no? Y que creo que tienen amplios márgenes las empresas, no de pequeñas empresas, sino pues de grandes sectores, muchas veces que además se dominan por empresas en régimen de oligopolio, ¿no? Es decir, que más o menos, como se ha demostrado, son capaces hasta de concertar los precios. Yo, hace poco ha salido una noticia que debiera haber provocado un escándalo en este país, como es la condena, digamos, a pagar una multa de, creo que eran 200 y pico millones de euros.
Sí, sí, 200 millones por 25 años.
25 años concertando los precios con los que concurrían a licitaciones públicas, ¿no? Es un escándalo de tal dimensión que no entiendo cómo no ha ocupado mucho más espacio mediático, porque esto lo que hace es incrementar artificialmente los beneficios de las empresas a costa de los recursos de todos los españoles y de todas las españolas, y a costa de mantener precios artificialmente altos. Fíjese si hubiera habido márgenes de entrar ahí y limitar esas prácticas indeseables, ¿no?
No quisiera terminar esta entrevista sin hacerle un par de preguntas sobre una cuestión que nos está afectando estos días. En Madrid han muerto dos personas trabajando estos días por culpa del calor. Creo que ayer una tercera no falleció, pero está en una situación complicada por trabajar con altas temperaturas. El diario Ara, publicado hoy aquí en Cataluña, que justamente las altas temperaturas han disparado la siniestralidad laboral en un 10%. ¿Usted entiende lo que está sucediendo con el calor en este país y las condiciones de trabajo?
No, son dos cosas que acaban concurriendo, pero son dos cosas distintas. Es decir, el calor y las olas de calor que cada vez se precipitan más en nuestro país y en otros tiene que ver con una evidente emergencia climática, que creo que ya nadie puede negar en serio. Y luego está cómo esto afecta a las condiciones de trabajo en la medida en que hay empresas que incumplen los mandatos de las normas y particularmente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que deja claro que las empresas tienen que velar para eliminar o disminuir los riesgos laborales, los riesgos para la salud laboral. Y el calor, en según qué medida, es un riesgo laboral. Y, por tanto, las empresas tienen que adoptar las medidas necesarias para disminuir la temperatura en la que se trabaja, y cuando esto no es posible, y evidentemente un barrendero en la calle no es posible disminuir el calor porque lo da el sol, lo que hay que hacer es modificar las pautas y las condiciones y los turnos de trabajo. Y por eso el sindicato, en este caso en Madrid, venía denunciando y venía avisando de los riesgos laborales que existían en algunas prácticas laborales, y es un drama absoluto lo que hemos vivido estos días, ¿no? Es
decir, ¿se subestima el calor como un problema?
Es tremenda. Sí, se subestima el calor porque hay quien ni siquiera lo considera como un riesgo laboral.
Claro, eso lo digo, ¿no? Porque hay esa concepción de, bueno, en España ya se sabe, en verano hace calor, ¿no? Y no, nadie se plantearía que alguien pueda morir de frío trabajando, ¿no? Todo el mundo se llevaría las manos a la cabeza, pero en cambio con el calor casi que se asume que es lo que hay, y no.
En efecto, y no, hay que asumir claramente que la alta temperatura es un riesgo laboral de primer orden, y que en una calle asfaltada, cuando la temperatura general es de 40 grados, pues normalmente en esa calle se está trabajando a 44, 45 grados, y que en determinadas circunstancias, con determinadas ropas y a determinadas edades, esto es un enorme riesgo de tener un golpe de calor que puede conllevar incluso la muerte. Por tanto, lo que hay que hacer es paralizar la actividad en esos momentos, cambiar los turnos. Después de ver este drama, ayer la empresa accedió a eliminar los turnos de limpieza de las tardes en las calles de Madrid cuando lleguemos a determinadas temperaturas. Pero es dramático que para que esto ocurra tengan que suceder estos dramas humanos, ¿no? Esto tiene que formar parte, tiene que formar parte de las obligaciones de la empresa. La empresa está obligada a reducir los riesgos laborales de la misma manera que está obligada a pagar Hacienda. Y hasta que no se entienda esto, pues vamos por mal camino, ¿no?
¿Entendés que los sindicatos en ese aspecto tenéis que empezar a trabajar también especialmente en todas y cada una de las empresas para que sepan que esa es una cuestión que se va a vigilar de cerca a partir de ahora?
Claro, por supuesto. Lo que pasa es que ya lo venimos haciendo. El problema es que hay empresas donde ni siquiera hay representación sindical, ¿no? Entonces, es que la responsabilidad es de la empresa, y en el caso del Ayuntamiento de Madrid, también llegado el caso del Ayuntamiento, desde el momento que subcontrata actividades principales y tiene que velar porque éstas se den en un cumplimiento, en unas condiciones de salud laboral adecuadas, ¿no? Los sindicatos tenemos que denunciar este tipo de cosas, lo hemos hecho en estos casos que te estoy citando, y en aquellas empresas donde demos representación, claro que es importante que esta sea una de las reivindicaciones principales, ¿no? Pero insisto, la responsabilidad es empresarial, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley, ¿no? Porque además es la empresa la que organiza los tiempos de trabajo, con lo cual, pues es su responsabilidad.
Unai Sordas, el secretari general de Comissions Obreres, un placer que nos haya acompañado un día más. Gracias y muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Bueno. Que vaya muy bien, que vagi molt bé. Passen 3 minuts del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat. Obrirem el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel i entrem en matèria.